is the color of my true love's hair in the morning when we rise. In the morning when we rise, that's the time I love the best. Blue is the color of the sky in the morning when we rise. In the morning when we rise, that's the time,
that's the time,
that's the time,
that's the time
I love the best. Green is the color of the sparkling corn in the morning when we rise. Mellow is the feeling that I get when I see her. Mm-hmm. When I see her. Mm-hmm. That's the time.
That's the time.
That's the time.
That's the time
I love the best. Freedom is a word I rarely use without thinking. Mm-hmm. Without thinking. Mm-hmm. Of the time when I've been low. Yellow is the color of my true love's hair in the morning when we rise.
De la tarde con 4 minutos. Bienvenidos a una emisión más de Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda 91.4 de la FM. Les habla César y es un gusto como siempre estar con ustedes a través de las ondas hertzianas, y nos acompaña nuestra queridísima Elena en la técnica. ¿Qué tal, Elena?
Hola, muy buenas tardes. Feliz día a todas las madres. Es el Día de la Madre hoy. ¿Hoy?
Aquí se celebra el Día de la Madre hoy.
Sí, 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 por supuesto.
Ya, claro, bueno, es que en México es el 10 de mayo, entonces aquí es el 5, mira que yo no sabía ya.
El primer domingo.
Todo este mayo. Tiempo aquí, no me lo sabía todavía. Pues felicidades a todas las madres.
Felicidades a todas las madres y felicidades a todos los que han sintonizado nuestro programa, Nómada Sin Tópico, un día más en su programa preferido desde el 91.4 de la FM. Quien quiera ponerse en contacto con nosotros vía teléfono puede llamar al 93-317-7366 o bien escribirnos al mail.
Al mail de nomadasintopico@gmail.com o gmail.com. Como gusten. Este es el mail a donde pueden escribirnos y pueden entrar en contacto con nosotros para sugerirnos pues algún tema, alguna opinión, lo que ustedes gusten. Están abiertamente las puertas para que la gente se comunique con nosotros. Elena, pues el día de hoy estamos esperando que llegue nuestra queridísima Muna, que nos tiene preparada su columna de los cantos contados, y estamos esperando que venga. ¿Será que está comenzando el calor, que empieza un poco a la gente un poco le cuesta más levantarse los domingos?
Sí, o que no encuentra la llave.
Mira, aquí está sonando un móvil y aquí tenemos a nuestra queridísima Muna, que ya se está comunicando con nosotros. Estamos al aire, contéstale, mientras nosotros seguimos presentando el programa, porque además Además de la columna de Muna, vamos a contar con nuestros compañeros de México, Zapateando, el equipo de información alternativa, que como cada quincena nos tiene información muy relevante, muy importante que presentarnos. Entonces, ellos nos tienen que contar algo muy, muy, muy importante de lo que está ocurriendo en este momento en México, que lamentablemente hay mucha, mucha violencia por parte del crimen organizado y todos estos problemas que hay también con el Estado. Entonces, ha habido pues muchas muertes en los últimos años y recientemente también un grave problema de violencia y asesinato contra los periodistas. México ahora ya es considerado uno de los países pues más difíciles para este oficio del periodismo, donde pues la libertad de expresión está siendo pues coartada por todo este crimen organizado. Y sobre este tema muy relevante, muy importante, nos va a presentar Zapateando, que vamos a conectarnos con ellos más adelante. Y también Elena nos tiene una reflexión más un poco más relativa con hechos que están ocurriendo aquí, y más adelante vamos a contar con ella. Elena.
Sí. Empiezo.
No. Bueno, que solo para que comentaras un poco la columna, el tema de lo que vamos a tener contigo.
No, sencillamente es una reflexión a partir de, bueno, la reflexión de siempre, que tenemos un sistema que va recortando, que va amputando, que va intentando salvarse por todos los medios cuando realmente ya hace mucho tiempo que este sistema debería haber desaparecido y debería haberse reordenado de una forma mucho más efectiva y eficiente, sencillamente.
Sí.
Se trata de una de estas.
Sí, exactamente. Entonces hay, por un lado, una violencia directa, crimen organizado, en este caso México, y otro tipo de violencia que es sistemática, política, a través de todos estos recortes presupuestales y la crisis económica, también es un tipo de violencia. Y bueno, un poco de reflexión sobre todas estas cosas que están ocurriendo actualmente. Y enviamos un saludo a Juana, que ella se encuentra en Hungría. Somos nómadas y siempre estamos de un lado para otro. Estamos por aquí y por allá.
Y a la que huelga.
Y a la que huelga, exactamente. Muy bien, Elena, un saludo muy grande a nuestros compañeros de La Que Huelga, que transmiten allá en el Distrito Federal, en Ciudad Universitaria. Muchísimas gracias por retransmitir este programa. Le enviamos un saludo a la gente que nos escucha a través de la señal de La Que Huelga. Vamos a una breve pausa musical y volvemos aquí en Nómada Sin Tópico, que son las 5 de la tarde con 10 minutos, y aquí estamos con mucho gusto de estar con ustedes. seguimos en Nómadas Sin Tópicos. Son las 5 de la tarde con 20 minutos y ya se encuentra con nosotros nuestra queridísima Muna aterrizando al estudio de Contrabanda, y con ella en unos momentos vamos a presentar la columna de los cantos contados. Pero antes vamos a escuchar a nuestra queridísima Elena, que tiene una reflexión muy importante que presentarnos, presentar a toda la gente que nos está escuchando, y vamos directamente con ella. Adelante, Elena.
Este sábado asistí a la despedida del compañero de una persona querida. Fue una ceremonia corta, emotiva y sencilla. No por eso menos intensa o menos directa al corazón de los que allí estuvimos y lo sentimos en un puño. Esa sensación, esa presión en el estómago, es la certeza de nuestra insostenible levedad. Esa insoportable certeza que intentamos olvidar cada vez que llama a nuestra cabeza. Todo en la tierra tiene fin. Como las últimas palabras de Becker en su lecho de muerte. Todo mortal. Salimos de la sala. Delante de nuestros ojos, un precioso campo de lavanda. Todo desaparece. Solo tras de sí nos queda su aroma por unos instantes. Así, en momentos en que la sociedad global se reorganiza, se reordena, se resitúa, percibimos ese pánico global, del ego global. El programa neoliberal extiende sus alas de miedo sobre todos nosotros. Ante la amenaza de un futuro apocalíptico, sin estado de bienestar, con restricciones de todo tipo, en el que la presunta meritocracia de los años 60, que garantizaba una recompensa al esfuerzo individual, ya no sirve para nada. Somos demasiados. No paramos de multiplicarnos. Queremos consumir sin medida. Claro, ¿cómo no vamos a estar en recesión? Ahora las transnacionales, los papás que organizan el mundo y son los que nos han tocado, nos van a poner en vereda. Se recortan los derechos, se multiplican las deudas, se aumentan las obligaciones, se prohíben las quejas, se persigue a los que no lo quieren entender. ¿Qué es necesario? Que tenemos todos que poner empeño y sacrificio para salvar al sistema neoliberal. Ay, que ya no se dice capitalista, que eso es un término marxista. Si se desmonta, no hay nada más. ¿No veis que todas las demás opciones distintas al pensamiento único, con el único fin del poder económico, son inviables? ¿Por qué? Si el ser humano en su pequeñez, su humildad, acepta la derrota de su cuerpo cuando llega, ¿por qué los ordenantes de un modo de gobierno y de vida inoperativo no aceptan que hace años que llegó su hora? Aquellos que se empeñan en concentrar capital, en aglutinar a costa de muerte y miseria de rostros que desconocen, ¿es que intentan olvidar que también un día morirán? ¿Es que un cuerpo gangrenado no sabe que ir amputando, recortando sus miembros, solo alarga más su agonía y acerca el momento final con aceleración geométrica? Dejemos que las instituciones, las infraestructuras, las reglamentaciones acaben sus días dignamente. No les pongamos más medicamentos, fuera la morfina, basta de trasplantes. Dejemos el pasado morir en paz. Y con el sistema, enterremos las guerras, la industria armamentística, las hambrunas, los desahucios, los impuestos a los alimentos y suministros básicos, la incultura, la violencia, la intolerancia, la enfermedad, muchas más cosas. El sistema no se está muriendo. Está muerto, hace tiempo, se pudre. Y como si fuera un zombi, sus tiburones intentan hacer que parezca que aún está vivo. Todo termina, todo tiene un tiempo, como Guardiola en el Barça. Todos lo aceptamos, aunque no nos guste. Para que nazca la paz, la tolerancia, la cooperación, la solidaridad, la sabiduría, la salud, no necesitamos ningún sistema. sino un poco de sentido común, buena voluntad, honestidad, creatividad, amor y unión. Feliz día a todas las madres.
Asómate y verás cómo se mueven los titanes. Somos tierra, somos aire, somos fuego, somos agua. Somos todo, somos nada. Este es el sonido de fuego que toca madera. Vayan preparando lo mejor de sus galas. Fuego. Viene. Mefe. Vida.
Vaya preparando lo mejor de su gala. Próximamente me fe en la mejor sala. Todo majar, no sea tonta, le gustará. Fondo espera, otro fondo, toca madera. Saltando vallas, dejando atrás fronteras. Viene a juzgar sin conocerme fuera. Ya no hay excusas, no quiero a nadie quieto. Les describo el movimiento por mí. Yo no busco a rap, es rap que me busca a mí. Como macho en cero le tendí la mano y me agarró del cuello. Petición a cambio fuera, me fuera sincero. Que no me vendiera por dos perras al primer brincar. No hagas de lo simple algo complicado. Digo, sonríe y de vez en cuando da la gracia. Porque si lo único que te mueve es la ambición, prepárate para cosechar de ser sesiones. Tráfico con mensajes subliminales. Reparto lecciones, creo baja por lesiones. Pero no soy tu enemigo. Tú enfréntate a la vida, que a los momentos chungos no haya huida. Baja de las alturas, no te asusten las caídas. Sabes que aquí abajo te vacunamos contra el ego. Si me aceptas un consejo, ve, mírate al espejo. ¿Qué? ¿Reconoces algo y que llevas dentro? Vaya preparando lo mejor de su gala. Próximamente me ven la mejor sala. Todo un majar, no sea tonta, le gustará. Cuando espera otro fondo, toca madera. Saltando vallas, dejando atrás fronteras. Viene a juzgar sin conocerme fuera. Ya no hay excusas, no quiero a nadie quieto. Les describo el movimiento con un peso. solo un punto de vista de todas las versiones. Eres estar consciente de todas tus acciones. Hoy me siento creciente como la luna, así que diles que estoy bien, que aquí plantando flores, que no abrigo rencores, que la vida se lo cobre a su manera. Yo seguiré bailándola, así que si no me falla la intuición, no te lleves una decepción. Soy el producto de tu imaginación. Da la vida para tomar una decisión. Si vas a apostar, pues expon tu condición. Si lo único que te mueve es la ambición, prepárate para cosechar decepciones. Toda la vida para tomar una decisión. Si vas a apostar, pues expon tu condición. Si lo único que te mueve es la ambición, prepárate para cosechar decepciones. Vaya preparando lo mejor de su gala. Próximamente me ven la mejor sala. Todo majar, no sea tonta, le gustará. Un fondo espera, otro fondo toca madera. Saltando vallas, dejando atrás fronteras. Viene a juzgar sin conocerme fuera. Ya no hay excusas, no quiero a nadie quieto. Les describo el movimiento con un verso. Vaya preparando lo mejor de su gala. Próximamente me ven la mejor sala. Todo majar, no sea tonta, le gustará. Un fondo espera, otro fondo toca madera. Saltando vallas, dejando atrás fronteras. Viene a buscar sin conocerme fuera. Ya no hay excusas, no quiero a nadie quieto. Les describo el movimiento con un...
Hola, ¿qué tal a todos los que nos están escuchando en Nómada Sin Tópico aquí en Contrabanda en el 91.4 de la FM para toda Barcelona y sus alrededores? Y también estamos en, desde internet y después en podcast en nuestro blog de Nómada Sin Tópico. Pues soy Muna, esta es una nueva emisión de Cantos Contados y hoy les voy a presentar una canción que descubrí muy recientemente. Es una canción de 1968, pero desafortunadamente muy vigente. Se llama Los Ejecutivos y es de María Elena Walsh, compositora, cantante, poetisa, escritora, dramaturga, nacida en 1930 en Argentina y que murió el año pasado en el 2011. Su primer libro de poesía, Otoño Imperdonable, fue publicado cuando ella tenía 17 años, con el cual ganó el segundo premio municipal de poesía y el reconocimiento del mundo literario hispanoamericano. Autora prolífica, sus canciones son muy conocidas en Latinoamérica y otras partes del mundo. En Argentina ha marcado varias generaciones con sus canciones infantiles. Los Ejecutivos apareció en el disco Jugar en el Mundo, como decía, del año 1968. El disco fue precedido por el espectáculo del mismo nombre, donde María Elena Walsh abordara canciones de temáticas y estilos musicales muy variados y que gozó de un éxito inmediato. Muchas de las canciones de Walsh tocaron temas sociales, como la que hoy presentaremos. Vamos a escuchar Los Ejecutivos de María Elena Walsh en una interpretación muy especial, la de Tita Merello, gran cantante de tangos y milongas y también actriz, reconocida por su voz temperamental y un fuerte carácter, conformado a lo largo de una infancia de pobreza y una vida dura. Los Ejecutivos, en la voz de Tita, con la sorna que podía darle a las canciones, hace que adquiera más fuerza su carácter de crítica social. De la letra no hay mucho que decir porque lo dice todo. Escuchen ustedes. De la compositora argentina María Elena Walsh, Los Ejecutivos, en la interpretación de Tita Merello, aquí en Cantos Contados.
El mundo nunca ha sido para todo el mundo, pero hoy al parecer es de un señor que en una escalerita de aeropuerto cultiva un maletín, pero ninguna flor. Sonriente y afeitado para siempre, trajina para darnos la ilusión de un cielo en tecnicolor, donde muy poquitos aprendan a jugar al golf. ¡Qué vivos! Son los ejecutivos, qué vivos que son. Del sillón al avión, del avión al salón, del harén al edén, siempre tienen razón. Y además tienen la sartén. La sartén por el mango y el mango también. El mundo siempre fue de los que están arriba, pero hoy es de un señor en ascensor, a quien podemos ver en las revistas cortando el bacalao con aire triunfador. No come para darnos el ejemplo de rendimiento máximo y confort. Digiere por teléfono y después nos vende conciencias puras de robot. ¡Ay, qué vivos son los ejecutivos! ¡Qué vivos que son! Del sillón al avión, del avión al salón, del harén al edén, siempre tienen razón. Y además tienen la sartén por el mango, y el mango también. El mundo siempre fue de algunos elegidos, pero hoy es del que elige lo mejor. Dinámico y rodeado de azafatas, sacrificándose por un millón o dos. Como él tiene de todo menos tiempo, nos aconseja por televisión ahorrar para tener estatus en la muerte, la eternidad en un reloj. ¡Ay, qué vivos son los ejecutivos! ¡Qué vivos que son! Del sillón al avión, del avión al salón, de la arena al Edén, siempre tienen razón. Y además tienen la sartén, la sartén por el mango, y el mango también.
Escuchamos Los Ejecutivos de María Elena Walsh en la voz de Tita Merello, ambas argentinas. Y como escucharon, aunque se escribió hace más de 40 años, la letra sigue teniendo enorme vigencia. Me pareció que venía muy al caso, ahora que nos acercamos al 12 de mayo, día para salir a las calles a recordarles a los poderosos que no somos mercancía en manos de banqueros y políticos. Yo soy Muna, esto fue Cantos Contados, y pues nos vemos en otra emisión de La Columna y seguimos aquí con más de Nómada Sin Tópico en Contrabanda FM. Queridos escuchas de Nómadas Sin Tópico, se van a sorprender de la selección musical de esta tarde que ha tenido mucho de un poco, ha tenido su magia, su duende aquí, porque es uno de los hallazgos que tenemos aquí en cabina de los LPs y escuchamos precisamente aquí en Radio Contrabanda la marcha de los contrabandistas de la ópera Carmen de Georges Bizet. Bueno, no sé cómo se pronuncia en francés. Jorge Bizet. Directamente, ¿verdad? De la ópera Carmen de Bizet escuchamos Los Contrabandistas. Y entre lo que dice, que también es como una, como puede ser un mensaje para todo aquel que esté nadando a contracorriente en este mundo y en este sistema podrido, como ya bien nos dijo Elena, también nos dice la canción: hay que tener cuidado de no dar pasos en falso cuando está uno en contrabanda, en contrasentido. Así que, pues bueno, seguimos aquí. Vamos a irnos conectando a Skype para tener nuestras conexiones allá hasta Jalapa, Veracruz, México. Está llegando ahorita a cabina el compañero Gabo. Y bueno, vamos con un poquito más de música aquí en Nómadas Sin Tópico y vamos a seguir con el contenido, que hoy tenemos un programa un poco menos apretado que otras veces, que tenemos la canasta siempre llenísima y hoy es un poco más distendido. Como ven aquí, ahora una selección musical tan variada como la ópera Carmen. Y bueno, está Elena aquí piloteando la nave y nos tiene ahora una canción. Ya les contaremos. Hasta ahora.
Peregrinación extraña en un camino ingrato. A veces no tenemos claro qué somos y por qué luchamos, pero lo importante es que tenemos ideales de combate. Nadie podrá frenar nuestro avance. Tolerancia cero. Eso es, en el 2006. En Fimed in Barcelona, trayendo una nueva entrega. El Ecuador zona trae la mierda que más pega. Mi rollo despega, porque trabajé a diario sin contrato ni horario ni fecha en el calendario. Yo siempre estuve aquí, fiel a mi causa, y aunque no hubo royalty, nunca puse la pausa. No sueño con club de fans, ni con groupies, ni chatis. Solo aspiro a ser el puto amo, haciendo rap gratis. Chico de barrio que soñaba con grabar su promo. Hoy cedes a bajo precio, narra mi vida por tomos. Como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Es la única manera de seguir siendo quien somos. LS representa en el subsuelo con mucho gusto. Estamos dentro de la mierda como de la troncuso. Sigo siendo hip hop brusco, salvaje como un etrusco. Blindado, cargado, acorazado como un molusco. Me orgullo hacerlo así, sin ayuda de ningún tipo. Sigo siendo el MC que odia los estereotipos. En libretas escribo rimas que quitan el hipo, ya sea en solitario o acompañado de mi equipo. L4 banda, el noreste de Varna. El espíritu de la calle en mi pose se reencarna. En una cultura enferma por la ignorancia eterna, mi gente resaltan como casco linterna. Somos un escuadrón armado con platos y micros, con metas y litros, con facas de nitro. Estrictamente hip hop en la calle, yo practico rompiendo moldes, creando estilo desde el 90, chico. Eso es, eso es. Manda la producción, güey. Dejo de mi clic, está fundiendo el asfalto. Son cuatro elementos, una forma de vida. Son cuatro elementos para ganar la partida. Son cuatro elementos, una forma de vida. Son cuatro razones para ganar la partida. L4 Cruz, los secuaces, los jinetes, EAM. Cuatro razones por las que no hay que me frene. Cuatro elementos, lo que yo llevo en los genes. L4 Cruz, los secuaces, los jinetes, EAM. Cuatro razones por las que no hay que me frene. Cuatro elementos, lo que yo llevo en los genes.
Thank you.
hay nada que perder, no hay nada que perder, no hay nada que perder, no hay nada que perder.
Por eso voy a por todas,
no hay nada que perder, por eso voy a por todas. No pienso en retroceder, tirar para adelante. Cuando no sé qué hacer, decisiones se toman solas. Quieres si poder, por eso mi mierda funciona. No hay nada que perder, por eso voy a por todas. No pienso en retroceder, tirar para adelante. Cuando no sé qué hacer, decisiones se toman solas. Quieres si poder, por eso mi mierda funciona. Atentos en sí, que Yersan ya está aquí, sí. En tiempo de crisis, rapeando con énfasis. ¿Quién más lo hace así? Sin editar un puto maxi. Tan solo un secuaz más, maestro de la sintaxis. No es por ir de puesto, cuando quieras lo demuestro. Después de largos años aquí se...
Pues faltan tan solo 14 minutos para que sean las 6 de la tarde y estamos en Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda 91.4 de la FM. Les habla César y a continuación vamos a conectarnos directamente hasta México, en particular en Veracruz, en el Golfo de México, en el estado de Veracruz, en la capital que es Xalapa, donde se encuentran nuestros compañeros de Zapateando, quienes el día de hoy, Muna, pues nos tienen un tema muy importante que comentar sobre pues todos estos últimos años que ha habido una escalada de la violencia pues muy muy lamentable en México, que ha afectado a la población civil y en particular también a las voces que están registrando todo lo que está ocurriendo, que son los periodistas.
Así es, en los últimos días precisamente han habido varios asesinatos en diversos puntos del país y es lo que algo sobre lo que nos van a hablar los compañeros de Zapateando. Y bueno, está considerado ahora México uno de los países más peligrosos para ejercer la labor periodística, así que bueno, pues vamos ahora en conexión con Xalapa, allá con los compañeros. ¿Nos están escuchando por allá?
Javier, adelante, ¿nos escuchas?
¿Qué tal? Buenas tardes allá en Barcelona, buenos días desde Xalapa, les saludamos Zapateando, queremos mandar un saludo y un abrazo a los compañeros de Nómada Sin Tópico, a todo su auditorio, a los compañeros de Contrabanda, a los compañeros de la Qué Huelga que hacen la retransmisión de esto, y pues el día de hoy contamos también con la presencia de una compañera y amiga, Norma, porque vamos a platicar un poco acerca de una compañera periodista, Regina Martínez Pérez, y a propósito de ella, de esto que comentaban ustedes, De la violencia que hay en el país y en particular de la violencia contra los periodistas. El día de hoy titulamos un poco nuestra comunicación, Regina Martínez, el valor y la honestidad en la profesión periodística. Pues desafortunadamente la noticia mala que tenemos que comunicar es que la compañera Regina Martínez, quien tenía pues apenas unos 48, 49 años, una mujer joven, corresponsal del semanario Proceso, de la agencia de Proceso APRO y de la agencia de consulta aquí en Veracruz, fue asesinada, fue encontrada muerta en su propia casa, golpeada, estrangulada según en los boletines oficiales. A raíz de eso pues se ha enrarecido todavía mucho el clima en Xalapa, en Veracruz. Ha habido manifestaciones diversas de repudio a su asesinato, no solamente en Xalapa, sino en otros estados de la República, marcadamente en la capital, en la Ciudad de México, pero también ha habido manifestaciones de organizaciones de derechos humanos, organizaciones especializadas en la defensa de la libertad de expresión y de los periodistas, e incluso de gobiernos de diversos países del mundo, que han dicho que el gobierno mexicano debe investigar y debe hacer justicia. En este caso, comentaban ustedes que Veracruz ha sido reportado ya por más de una organización internacional como quizá el país más peligroso del mundo para la profesión del periodismo, y todavía más dentro de este país, Veracruz está en el primer lugar como el estado más peligroso del país en cuanto al oficio periodístico se refiere. Con el caso de la compañera Regina Martínez, que fue asesinada, fue encontrada muerta el sábado pasado, ascendían ya a 6 los periodistas asesinados solamente entre 2011 y este año, pero posteriormente fueron encontrados también en Boca del Río 4 cuerpos más de personas asesinadas, 3 de ellos fotorreporteros, algunos de ellos incluso que ya se habían retirado por haber recibido amenazas, y una compañera que estaba con ellos era una mujer, no era periodista, pero trabajaba en un medio, en la parte administrativa. Entonces, digamos, poniéndonos muy, muy estrictos en cuanto a quiénes son reporteros, serían ya entonces 9 los periodistas asesinados. Es una cifra escalofriante y obviamente, como ustedes deben comprender, el clima que hay aquí es verdaderamente de miedo por una parte, por otra parte también de indignación, y especialmente en el caso de Regina Martínez, que es muy conocida en Jalapa y en Veracruz, la respuesta por parte de, especialmente de organizaciones civiles, ciudadanas, campesinas e indígenas, o de compañeros periodistas, especialmente fuera de Veracruz, precisamente quizá porque, digamos, se sienten menos en este clima de miedo que se vive aquí, han estado expresando pues su solidaridad, el reconocimiento al valor de periodístico de la compañera, a su aportación que hacía desde los medios en los que trabajó, el más reciente de ellos en proceso, y también la exigencia de justicia, aunque es una exigencia que pues es sobre todo de carácter ético, ¿no? Porque estamos obligados a hacerlo, ya que de todos los asesinatos de periodistas que ha habido en el país, prácticamente un solo caso no ha sido resuelto, prácticamente ningún caso se ha esclarecido y por supuesto en ningún caso se ha dado con los autores materiales e intelectuales, y pues desafortunadamente tenemos ese terrible escepticismo compartido por su propio medio, por la revista Proceso, por las organizaciones sociales, de que quieran hacer lo mismo en este caso. Bueno, está con nosotros la compañera Norma. La compañera Norma, pues al igual que un servidor en el cotidiano trabajo, a veces encontrábamos a Regina, platicábamos con ella, sabíamos de su valor, y entonces ella nos va a platicar un poquito de todo esto que se está viviendo en estos momentos a raíz de la muerte de Regina de esta manera tan atroz.
Buenas tardes. Aquí, buenos días, en Jalapa. Pues yo quiero comentar acerca del trabajo de Regina Martínez. Regina Martínez fue una periodista muy comprometida con la lucha social, con los campesinos, con los que menos, pues el sector más vulnerable de esta población. Ella tuvo sus ideales de luchar por la verdad, de luchar por la justicia, por aquellos pueblos, por aquellos oprimidos, y siempre se le vio valiente, siempre se le vio fuerte en la hora de escribir, sobre todo en donde tuvo mayor impulso fue en el periodismo escrito, aunque también tuvo escenarios radiofónicos, de televisión. Y bueno, a raíz de este crimen, pues se han dado las muestras de solidaridad para ella, para pedir justicia. Así hemos estado viendo manifestaciones del Frente Democrático Oriental de México, Emiliano Zapata, FEDOMEX, Movimiento Migrante Mesoamericano, Movimiento Agrario Zapatista, Red Cívica Veracruzana, en Tantoyuca, tuvieron los campesinos, se manifestaron en la Plaza Constitución con unas pequeñas cartulinas agradeciendo el trabajo, agradeciendo la denuncia que a través de Regina Martínez ellos pudieron hacerla, ¿no? También esto ha hecho a que todas las organizaciones de periodistas del país y del mundo se manifiesten para exigir al gobierno del estado, al gobierno federal, a la Procuraduría General de Justicia de la República, esclarecimiento del caso. Hemos visto que en estos 4 días, 6 días, se han incrementado estas manifestaciones en apoyo. Así se han manifestado reporteros en los estados de Nuevo León, Guerrero, Guanajuato y Chiapas. También lo han hecho organizaciones internacionales como la ONU, Amnistía Internacional. El Ministerio francés incluso exigió que los autores del crimen sean juzgados y castigados. Pues bien, estamos aquí viviendo un periodo crítico dentro del periodismo. Hay miedo por parte de los compañeros, pero a la vez hay una lucha que debemos seguir haciendo desde esas tribunas.
Sí, bueno, la compañera Norma, al igual decía que varios compañeros conocíamos a Regina como una mujer cuya vida prácticamente está centrada completamente en el periodismo, ¿no? Decíamos, ella siempre fue muy reservada con toda la gente que conoció, incluso quienes de una u otra manera se consideraban amigos o compañeros cercanos, porque en realidad pues la vida de Regina, como estaba volcada hacia el periodismo, ella siempre consideró que su vida privada, digamos, no tenía ninguna importancia o interés público, ¿no? Digamos, por ejemplo, ella nunca ejerció el articulismo o la columna, ¿no? Jamás hizo periodismo de opinión. Siempre su formación y después su vocación y su vida estuvo hecha al periodismo de información completamente, ¿no? La nota informativa, la entrevista, la crónica, el reportaje, en todos los medios en los que trabajó. Y pues sí, ella siempre tuvo sus convicciones, sus opiniones, que se mostraban más en su, a través de ese ejercicio periodístico y en su actuar cotidiano, más que en el hecho de que escribiera, por ejemplo, columna de opinión. En efecto, ella comenzó haciendo radio, después estuvo en varios medios impresos, estuvo en Jalapa en un diario que se llama Política, durante un tiempo también fue corresponsal de La Jornada y finalmente, les decía, en Proceso y la agencia APRO, pero también, por supuesto, colaboró con otra gente en hacer cuestiones de video, por ejemplo, con Radio Teocelo, siempre fue muy cercana. De hecho, ya no pudo asistir a una mesa redonda ya con los compañeros de Radio Teocelo en la presentación de materiales por su aniversario. Estuvo también en Política, un tiempo tuvo un espacio donde hacía entrevistas por televisión. Y pues bueno, el día de hoy en las organizaciones sociales están convocando a una manifestación de apoyo a Regina, pidiendo justicia. El día de hoy a las 6:00 p.m. en la Plaza Lerdo, en el centro de la ciudad de Jalapa. Pues seguramente pues ya es ahora que empieza a oscurecer, con veladoras, con velas. Por estas cuestiones de azares del destino, recientemente pues tenemos una foto que en la que aparece ella por azar, ¿no? Es una fotografía en la que hay una protesta que se hizo contra la mina Caballo Blanco, y en una foto que la intención principal es captar las pancartas sobre la mina y esto, entre el público que está parada ella, está de pie mirando hacia Palacio de Gobierno, ¿no? Que está en la plaza que se encuentra frente del Palacio. Tiene en una mano una carpeta o un cuaderno, una libreta, probablemente también su grabadora, la otra mano la tiene en el bolsillo y su bolso colgando. Y pues la vemos así tal como era, ¿no? Una mujer de estatura bajita, ¿no? Pero que lo menudo que era su cuerpo era como contrastante con el valor, con la fuerza. Digamos que yo lo expreso de esta manera: en un momento en el que precisamente por este clima de miedo, de intimidación en el Estado y en el país, muchos de los compañeros reporteros, además de manera entendible, se han ido plegando poco a poco y han ido pues buscando autocensurarse, vamos a decirlo claramente, para evitar llegar a este tipo de problemas. Le ocurrió a Regina, como pasa en aquellas películas de comedia en donde dicen un voluntario que dé un paso al frente y todos dan un paso atrás y alguien se queda, ¿no? Ella se fue quedando en ese sentido de decir, no, las cosas se tienen que escribir, las cosas se tienen que publicar, las cosas se tienen que difundir. Y en un momento dado ya era muy visible ella, casi como la única voz. Recientemente hubo un encuentro de derechos humanos aquí en Jalapa, convocado por el Centro Agustín Pro, y entre los participantes venía un compañero que participa en Radio Guayacocotla, allá en el norte del estado, prácticamente ya en Hidalgo, ¿no? Colindando Veracruz e Hidalgo. Y cuando aludió a la compañera Regina Martínez, decía una frase que no me parece que sea exagerada. Dice: Regina Martínez es la periodista veracruzana más importante en los últimos 30 años, ¿no? Y precisamente quizá por esto, ¿no? Por esta determinación y este valor que tuvo, que finalmente la condujo a esto, a que... Nosotros sinceramente creemos que es eso, que no creemos en otra explicación, digamos, que nos den que fue algo de delincuencia común o una cuestión pasional. Nosotros creemos que la primera línea de investigación, igual que Proceso piensa, debería ser esa, el periodismo, porque sabemos que ella, digamos, no tenía enemigos fuera de este ámbito, pues no era alguien que tuviera otro tipo de vida, no era alguien que tuviera una doble vida para nada, sino una vida volcada hacia el periodismo. Y precisamente por eso el día de hoy queremos dedicar este espacio a ella. Me parece que por ahí está también conectada vía Skype la compañera Yadira. No sé si ya tenemos conexión con ella.
Estamos intentándolo. Vamos a ver. Es que hay un pequeño problema con el Skype.
Con el Skype.
Esperen.
Sí, Javier, vamos a hacer la conferencia a través del Skype. Yadira estaba conectada ahora en unos momentos y vamos a entrar con ella también. Bueno, mientras tanto, si nos quieres hacer una breve recapitulación de hasta ahora lo que nos han estado comentando y la relevancia que efectivamente aquí, por ejemplo, en los periódicos estatales, nacionales, en los medios, pues sí que ha aparecido bastante esta situación y últimamente también que días después ocurre esta matanza también terrible en el norte, en la frontera, en Tamaulipas, que se nota, al menos la percepción desde aquí, pues esta descomposición social del crimen, ¿no? Cómo está atacando terriblemente en varias partes del país.
Claro, nos parece a nosotros que en el caso de la compañera Regina Martínez, la repercusión que está teniendo a nivel nacional e internacional tiene que ver justamente con el hecho de que, por ejemplo, ella prácticamente no era una periodista, por ejemplo, digamos, de Nota Roja o de Hechos de Sangre o de Crimen, sino que siempre su periodismo fue un periodismo político, digamos, ¿no? Alguna vez otra compañera también de Proceso, se llama Marcela Turati, dice en un testimonio que dio para los compañeros de Radio Zapatista, que fue a presentar su libro allá a Chiapas, dice: yo me fui convirtiendo casi de manera insensible o gradual en una periodista que hablaba de hechos de sangre, pero no porque yo cambiara de temática, pues dice, sino que cubriendo movilizaciones sociales, movimientos políticos, poco a poco ese mundo se empezó a poblar también de hechos de sangre, de muertos, ¿no? De represiones sangrientas. Y cuando me di cuenta estaba yo terminando por escribir todo eso, ¿no? Y creo que en el caso de Regina también ocurre eso. En el caso de muchos periodistas está ocurriendo eso, digamos que la fuente política se ha vuelto una fuente en la que los hechos de violencia son cada vez mayores, ¿no? Y que, digamos, pues a lo mejor es un tipo de periodismo acostumbrado a la denuncia, pues no, es un periodismo, digamos, que no tenía un código como de autocensura, como de decir esto no, y que precisamente eso los hace quedar como desprotegidos. Es un poco como ese fenómeno que cuentan a veces los fotorreporteros cuando hay una represión en una movilización, que por quedarse tomando las fotos y decir todavía puedo tomar una más, dos más, cuando se dan cuenta están ya sin gente alrededor, excepto quizá la policía, y son víctimas de la represión. Entonces a estos compañeros un poco les ha pasado eso, ¿no? Es decir, como no estaban acostumbrados a todo este mundo de la Nota Roja y del crimen, sino a los códigos políticos en los que siempre de una u otra manera del otro lado, por muy duro que denunciarse, había un Estado político, con reglas políticas, pues, y que finalmente eso creo que se ha transformado en México, eso es lo que ha cambiado. Solamente quisiera comentar ahorita, por ejemplo, Norma nos platicaba y a lo mejor nos platica un poco más, que han sido las organizaciones sociales las que más han sentido esto y las que más lo han denunciado, las que se han atrevido a sacar desplegados con firmas, a sacar este tipo de movilizaciones como la que va a haber hoy a las 6:00 p.m, como una que hubo ya inmediatamente al día siguiente de que encontraron el cadáver de Regina. Pero un comunicado que mandaron la gente de FEDOMEX, que son campesinos indígenas de la Huasteca, de la zona norte de Veracruz, les digo, prácticamente pegaditos a Hidalgo, me parece que retrata muy bien el lado humano de la compañera Regina. ¿Por qué? Porque normalmente, y bueno, esto quizá ustedes lo conocen y lo ha dicho mucha gente, el periodismo cada vez se hace con mayor premura, sobre todo ahora por la internet, ¿no? Entonces, el fotorreportero o el reportero o el camarógrafo llega, saca la información que considera necesaria para hacer su nota o su video o su audio, y sale corriendo a editar y a presentarlo pronto, para que no le ganen la nota los medios con los que compite, para que en el medio en el que trabaja no le digan, oye, ya la trajiste muy tarde, en fin. Pero eso va siendo cada vez, digamos, de alguna manera, como más burocrático el periodismo, pues ya no hay una relación a veces tan cercana con la gente, ¿no? Con la misma sociedad a la que se le da voz o a la que le debiera dar voz el periodismo. Pero Regina venía de antes, pues venía de un tipo de periodismo que podía ser como más lento, más pausado, de texto escrito, de texto a veces muy largo, ¿no? Y en el caso de la gente del FEDOMEX, ellos cuentan una anécdota muy, muy, muy que la retrata, ¿no? Dice que ellos durante la década de los 80s y 90s venían frecuentemente a Jalapa, iban a otra comisión a Hidalgo u otra al Distrito Federal a hacer plantones que a veces eran larguísimos en defensa de sus derechos a la tierra, pero también para pedir que liberaran a presos de conciencia, campesinos, indígenas, presos políticos. Y dice, cuando estábamos en Jalapa en este tipo de cuestiones, Regina Martínez se quedaba hasta el final esperando, por ejemplo, es típico que el gobierno dice, bueno, suba una comisión, vamos a hacer una mesa de diálogo, y esa mesa puede tardar mucho, ¿no? Entonces la mayoría de los reporteros llegan, hacen una entrevista, toman su nota, se van. Regina se quedaba a esperarnos para que cuando saliera la comisión ella tuviera la información de a qué acuerdos se llegaron, qué respuesta nos dieron, y eso fuera incluido en su nota. Y en su medio la esperaban porque además sabían que eso, digamos, era la exclusiva, pues que nadie había llegado hasta ahí, que nadie tenía esa información así de actualizada. Pero además cuentan una anécdota que es muy, muy enternecedora. Dicen que en alguna ocasión que el gobernador era Dante Delgado, subió la comisión y se tardaron mucho más de la cuenta. Era ya muy tarde y no salían. Y entonces ellos desde donde estaban alcanzaban a ver la reja de la entrada del palacio y veían que la compañera se asomaba por entre las rejas, ¿no? Le notaban una preocupación. Entonces comenzaron a decir, bueno, ya está preocupada por nosotros. Ya piensa que algo nos pasó, que por algo no nos dejan salir, que quizá ya nos detuvieron, no sé. Entonces se las arreglaron para que uno de ellos fuera a hablar por teléfono y le comunicaran, no te preocupes por nosotros, estamos aquí, la reunión se alargó y por esa razón no hemos salido, pero estamos bien, ¿no? Entonces, digamos, eso marca como una diferencia, ¿no? Con la mayoría de los compañeros que de una u otra forma, pues, ven su trabajo eso fríamente como un empleo, como la manera como se gana uno la vida, ¿no? Y que finalmente se reflexiona y se dice, bueno, pues por lo poco que me pagan no voy a andar arriesgando el pellejo, no voy a, ¿no? Hago mi nota lo más ceñida, lo más circunspecta y vámonos, ¿no? Y en el caso de Regina había como ese compromiso mayor. Algunos ahora que están saliendo, pues algunos artículos acerca de ella, que de gente que la recuerda, pues lo vinculan con el origen mismo de Regina, ¿no? Sus imágenes de facciones indígenas, ¿no? Y fíjate que, por ejemplo, yo en lo personal es algo que yo nunca veía de ella, ¿no? Porque quizá uno no ve a la persona y primero piensa, es una persona blanca, es una persona de facciones indígenas, ¿no? Pero ahora que lo veo así, es en efecto, ¿no? Ella una persona, como muchos en México, tenemos facciones indígenas, pero también que no se había olvidado de eso, ¿no? Y que generalmente cuando este tipo de organizaciones la recuerdan en ese plan de una reportera muy profesional, con un gran valor, etcétera, pero también en cierto sentido de una compañera, ¿no? Que era solidaria con ellas de quedarse, digamos, a esperar la suerte que había corrido ellos y que incluso preocupada por si les pudiera pasar algo, ¿no? Que no era, digamos, una relación fría de un periodista, entre comillas, objetivo solamente, ¿no? Y pues bueno, la formación de ella fue una periodista, digamos, de escuela, de formación profesional, fue en esta formación plural, ¿no? Ella no se negaba a entrevistar a un político del color que fuera, etcétera, pero por supuesto ella sabía que si tomaba muchas voces, ella daba un punto de vista crítico en sus reportajes, y me parece que la señal que se da con el hecho de la manera como es asesinada, pues es una orden brutal de silencio que se ha escuchado en Veracruz y en el Estado, que además, pues desafortunadamente, como comentaban ustedes, como son muchos, muchos los casos, pues es un, digamos, una orden que la leen no solamente los periodistas o los medios de comunicación, sino por supuesto pues todos los defensores de derechos humanos, los activistas, los líderes sociales, toda la gente la percibe así como una amenaza ya más grave. No sé si nos podría comentar un poquito más de esto, ¿no?
Javier.
Sí, las organizaciones sociales están viendo en este crimen de Regina como algo más político que algo que viniera del crimen organizado. ¿Por qué? Porque Regina era una de las periodistas con mayor penetración en las organizaciones sociales, denunciaba más la injusticia social, y por eso se ha tornado en estas manifestaciones y en todo después de la muerte de Regina, la frase, matando periodistas no se mata la verdad. Es una frase que nos dice mucho como periodistas, porque precisamente se está matando aquí una parte de la libertad de expresión. No podríamos etiquetarlo en otra dimensión de la violencia que vive el país, más que en esta libertad de expresión, porque precisamente ella era una vocera, se pudiera decir, de las organizaciones sociales, de los problemas de los indígenas en la sierra de Songolica, en la sierra de Guayacocotla, de los problemas de los campesinos de la Huasteca, de la zona centro, de tantas partes de la entidad que padecen represión por parte de los gobiernos, el abandono. Ella retrataba la injusticia social, la injusticia hacia los menores.
Sí, pues mira, simplemente, por ejemplo, estos días en los que ella fue asesinada, fue encontrado su cadáver, estaba realizándose aquí en Xalapa la Feria Internacional del Libro Universitario, que es como muy conocida, ¿no? En esta feria, digamos, una de las participantes que vino a presentar un libro, El México de un Solo Hombre, fue Denise Dresser, que es precisamente articulista de proceso. Y obviamente, dado que ella iba a dar una rueda de prensa pensada originalmente para hablar de su libro, de sus contenidos, de sus opiniones, además en este contexto electoral, se convirtió pues en un foro para preguntarle, oye, ¿qué pasa? ¿Qué piensas de esto? Es una reportera y corresponsal de tu semanario en el que tú escribes, y obviamente pues la respuesta de ella fue de condena, de exigencia de justicia, pero cuando explicó la profesión del periodismo, lo dijo con una frase que creo que retrata mucho esto que nos decía ahora Norma, ¿no? Nos decía que el periodismo es el oficio que se dedica a desnudar al diablo y a mostrarlo tal cual es, ¿no? Sabemos que hay otro tipo de periodismo también que se dedicaría a lo contrario, como a vestir al diablo, ¿no? O a vestir al rey que va desnudo y mostrarlo con oropeles y decir, oh, qué guapo es usted, señor ministro de tal, etcétera. Pero el caso de Regina sí, digamos, corresponde mucho a esta expresión que dio Denise, de encuadrar al diablo y mostrarlo tal cual es. Y entonces, desafortunadamente, el poder en México no le gusta que sea ser mostrado desnudo, ¿no? Yo estos días he estado pensando mucho en esta idea de porque uno se pone a teorizar allí, aunque sea a teorizar aunque sea como teórico descalzo, digamos, ¿no? Cuando se está en un fenómeno de tanta violencia, ¿qué es lo que está pasando en este país? Todos queremos hacer un poco al médico y como encontrar un poco el diagnóstico, y lo he encontrado un poco en la metáfora de que siempre el Estado o el poder es un lobo con piel de oveja, pero hay periodos en los que la piel de oveja es lo que predomina y puede mostrar esa faz de dialogar, de conceder derechos, de no. Y hay periodos en que quizá por otras razones, ¿no? Nosotros algunos pensamos por la manera como está ahora el capitalismo necesitando acudir a nuevas fuentes de expropiación, de expoliación, de explotación, en fin, desnuda la parte del lobo, y en estos momentos en México la parte de la piel de oveja está bastante lejana, ¿no? Es apenas en el boletín, apenas en la declaración, pero el poder se está mostrando como el lobo que es. Y no nos referimos solo al Estado, decían ustedes el crimen organizado. Bueno, pues ya no sabríamos ni siquiera exactamente cuántos son los poderes fácticos bajo los cuales estamos sujetos, pero en todo caso todos ellos están desatados, ¿no? Y se ha creado un clima tal en el que incluso, ya no digamos el poder más alto, en el supremo gobierno, como lo queramos llamar, se atreve quizá a atentar contra los periodistas, sino que se crea un clima en el que dicen, bueno, pues ¿qué importa la vida de un periodista? La vida de un periodista no importa nada, ¿no? Si alguien se atreve a hacer esto y queda impune, queda como una señal para los demás de que cualquiera puede hacer, ¿no? Entonces, otra investigadora de la UAM Xochimilco que vino a presentar un libro sobre el Estado y la violencia en México, que es una coautoría de varios autores, decía lo mismo. Ella, para ella, digamos, todos los elementos que configuran una noción amplia de Estado, ¿no?, que incluye una serie de pactos aceptados por todos, por el poder y por la sociedad, en México, dice, se han disuelto. Y mucha gente lo ha intentado como recapitular a partir de cómo se fueron rompiendo pactos y reglas, ¿no? Algunos ponen, por ejemplo, desde Álvaro Obregón jamás había asesinado a algún candidato a la presidencia electo, ¿no? Y hace años, por ejemplo, cuando muere Colosio, queda muy claro que esas reglas de transmisión del mando, de rotación de élites habían roto, que ya no existían esos códigos, ¿no? Un poco a lo que alude Sicilia después cuando dice, vuelvan a sus códigos, ¿no? Sabemos que siempre el poder tiene un lado violento, y sabemos que el crimen igual, pero antes había ciertos códigos, había ciertos límites que no se tocaban, y parece que esos se han roto, y lo que tenemos es ese poder desnudo, y eso fue lo que Regina estuvo describiendo en su periodismo hasta el último momento. Ok, pues me dicen que Yadira está ya por ahí en el Skype.
Sí, Javier, vamos a conectarnos también con ella, que tiene pues cosas que comentarnos al respecto, y vamos a ver si la tenemos ya sobre la conexión, Muna.
A ver, estamos viendo, parece que la voy a añadir ahora, a ver si nos puede...
Estamos en conexión. Hola, ¿sí? Yadira, estás al aire.
Así es, hola, ¿qué tal? Buenas tardes por allá, pues un poco escuchando a Javier, a Norma, ¿no? Para comentar, ¿no? Todo lo que... Pues lo que estamos pasando por acá, ¿no? Y lo que estamos viviendo con este clima tremendo. Sí, bueno, ¿me escuchas?
Sí, te escuchamos muy bien, Yadira, por acá te escuchamos bien.
Estás al aire, adelante.
Sí. Muy bien, hola, hola, hola. Nada, solamente, bueno, agregar a los comentarios que hace nuestro compañero Javier, Norma, ¿no? Que han hecho un buen análisis de toda esta situación que estamos viviendo aquí en Xalapa, en el estado de Veracruz. Hoy artículo 19 está publicando un mapa, ¿no? De los estados más peligrosos para ejercer el periodismo en este que es el país más peligroso para ejercer el periodismo, y Veracruz está a la cabeza con 9 periodistas asesinados. Los últimos 8 desde un año, meses tal vez, porque todavía no se cumple ni siquiera un año del asesinato de Milo Vela en el puerto de Veracruz, tampoco de Yolanda Ordaz, de Misael, el hijo de Milo, que fue ultimado junto con su padre, junto con su madre, ¿no? En un crimen artero que continúa sin resolverse. Ya lo había comentado Javier, los crímenes contra periodistas, ninguno ha sido hasta el momento esclarecido. No sabemos quién ha matado a nuestros compañeros, y al parecer eso no parece importar, ¿no? A las autoridades. Artículo 19, esta Organización Internacional de Periodistas y que siguen, ¿no? Este tipo de cuestiones ha publicado también que, bueno, tienen una lista de 32 periodistas que después de lo acontecido con Milo Vela y Yolanda Ordaz el año pasado en el puerto de Veracruz, pues solicitaron apoyo porque consideraron que sus vidas corrían peligro. Ellos hicieron llegar esta lista al gobierno veracruzano. En esa lista estaban los nombres de los 3 compañeros ultimados en los pasados días. Me refiero a Gabriel Hugue, a también a Guillermo Luna, y al compañero Esteban Ramírez. Estaban ellos 3 en esa lista, y bueno, la intención de artículo 19 de ofrecerla al gobierno veracruzano también era para que se dieran cuenta de que estas personas necesitaban protección. No se las dieron, tuvieron que salir junto con otros compañeros, salieron de Veracruz, se fueron a buscar trabajo a otros lugares. Ellos mismos dicen que fueron boletinados, nadie les dio trabajo, tuvieron que regresar nuevamente a Veracruz, donde finalmente perdieron la vida. Y no es el único caso. Hoy precisamente sale también el caso, un testimonio de otro compañero periodista del puerto de Veracruz, Hugo Gallardo, quien comenta, para empezar, que está vivo, porque había muchos rumores de que también estaba muerto. Entonces sale él a hablar y a decir que está vivo, y bueno, lo rescatable de su testimonio es que cuenta todo lo que finalmente por él sí se hizo, ¿no? Desde la empresa en la que trabajó, la que finalmente pues también terminó despidiéndolo porque ya no podían seguir manteniéndolo en el lugar en donde lo tenían escondido sin trabajar, a pesar de que la promesa era que lo iban a regresar a su trabajo, ¿no? Y esto no sucedió. Entonces, estamos hablando también de un clima de vulnerabilidad en cuanto al tema de lo laboral. O sea, es un contexto de mucho peligro, de vulnerabilidad en la que vivimos y trabajamos quienes nos dedicamos a esto, y que es caldo de cultivo para que tú te conviertas en un artículo desechable, ¿no? Porque nadie, no estás protegido, tu medio no responde por ti. Si responde, responde un tiempo y finalmente pues se repliega, ¿verdad? Se doblega ante los intereses, y pues yo ya hice esto por ti, ya te escondí, ya pagué tus gastos, pero ya no puedes regresar a trabajar aquí, ¿no? Y entonces, bueno, esa es una de las situaciones, además de muchísimas otras cosas, ¿no? Que tienen que ver, pues, con los bajos salarios también, con la indignidad en las que son obligados a vivir y a trabajar muchos de los compañeros y compañeras que ejercen el periodismo en Veracruz. Creo que eso también forma parte de estas muertes, ¿no? Es un contexto que, como les decía, es un caldo de cultivo en el que la muerte de los periodistas crece muy bien, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, y si a esto le sumamos, digamos, las agresiones a defensores de derechos humanos, incluso a los abogados que llevan los casos de la gente que tiene algún tipo de persecución por actividades de origen social o político a los defensores de migrantes, ¿no? Recientemente ha habido varias campañas en las cuales justamente se trata de visibilizar esta idea de tenemos que defender a los defensores, y es muy cercana a la situación a la que vive el periodismo en México, y por supuesto, ya no digamos a los propios activistas y luchadores sociales. Entonces, para la mayoría de las personas, la vida en este país, si ellos están dedicados a algún asunto de defender un derecho humano al medio ambiente, el derecho de las mujeres, el derecho de los niños, de los migrantes, el que sea, se ha vuelto como aquel cuento de la muerte en círculos concéntricos, ¿no? El irse enterando cada vez más del fallecimiento en el estado fulano, en el estado perengano, en el municipio vecino, o en este caso ya en la propia ciudad, de un compañero o compañera que estaba tratando de defender, pues, una vida digna, una vida digna de ser llamada humana en este país, y que parece que es justamente lo que está prohibido, ¿no? Es como una especie de compulsión a decir, aquí quien no se corrompa, aquí quien no acepte doblegarse, aquí quien no, digamos, acepte una vida de esclavitud, que es la que está proponiendo el capitalismo en esta época en nuestros países, será un estorbo y será tratado como enemigo. Javier. Me parece que ese es el mensaje. Afortunadamente en Xalapa ha habido una respuesta de las organizaciones sociales. Les repito, el día de hoy en la tarde están pidiendo que, llamando a esto que se llama una vela en memoria de los periodistas asesinados. Y es muy importante porque parece que cada vez va a ser más difícil que los periodistas mismos sean quienes convoquen a una movilización, ¿no? Se encuentran, digamos, como comentaba Yadira, bajo muchos flancos, incluido a veces el propio medio para el que trabajan, ¿no? Que van a querer limitarlos para que no se movilicen, para que ya no digan nada, para que cambien su manera de escribir, sus temas, lo que sea, para que enfoquen ahora sus baterías contra el partido rival, ahora que viene la parte electoral, en fin, lo que sea. Y entonces las organizaciones sociales creo que es el momento, digamos. Gente como Regina ha sido importante porque ha dado, pues, voz a su trabajo, a sus movilizaciones, a sus denuncias, a sus reflexiones, a lo que tenían que comunicar a la sociedad. Y es el momento, y creo que lo están haciendo, de responder, pues, pidiendo justicia y pidiendo que no se convierta esto en tierra de nadie, ¿no? Que no, sí, se convierta esto en un mundo sin ley, en el que, pues, todo mundo no le quede más que, no sé, apelar a su fe religiosa o a no sé dónde para sentir que pudiera venir protección de algún lado, ¿no?
Javier,
parece que de los mecanismos formales del Estado no lo hay. Sí.
Javier, Yadira, Norma, una pregunta. Tenemos hasta ahora, bueno, la indignación, obviamente, que nos están comentando ustedes. Por otro lado, la respuesta de los movimientos sociales, de los colectivos. Faltaría quizá que nos comentaran también un poco cuál ha sido la respuesta por parte del Estado, que está en duda, obviamente, porque, como lo están comentando ustedes, pues no ha habido una protección a los periodistas. Ha sido todo lo contrario, una falta de ayuda a todo el trabajo periodístico y a la libertad de expresión. Pero ¿cuál ha sido específicamente en el caso de Veracruz, por ejemplo, ante la situación de Regina, cuál ha sido la respuesta? Y en todo caso también, ¿creen ustedes que serían los pasos más adelante a nivel de la reacción social, o los pasos a seguir a nivel de buscar algún tipo de protección por parte de los movimientos sociales ante esta situación que se está viviendo?
Bueno, a reserva de lo que piden las compañeras Norma y Yadira, yo retomaría mucho la visión que da Proceso acerca de esto, ¿no? Proceso, digamos, desmiente lo que aquí ha sido como como la versión oficial, incluso en los medios, de que se formó una especie de supercomisión de la PGR, de la Procuraduría Estatal, ¿no?, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no?, una serie de organizaciones, digamos, de instituciones, mejor dicho, que encargadas de procurar justicia, derechos humanos y Proceso mismo. Proceso dice, nosotros no estamos integrados en ninguna comisión. Nosotros por ley podemos ser coadyuvantes porque fuimos afectados, porque era una trabajadora de nuestro medio. Y lo que menciona es que también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, no participa en esa comisión en el sentido de que es escéptica respecto a la investigación que abrió. Entonces, parece que lo que está ocurriendo entonces es que cada quien hace una investigación por su cuenta, ¿no? La Comisión Nacional de Derechos Humanos, una, Proceso, pues como coadyuvando, asesorado por artículo 19, específicamente sobre todo en exigir que se agoten como primeras líneas de investigación las relacionadas con su trabajo periodístico. Y entonces, digamos, todo queda tanto en manos de la Procuraduría Federal, la General de la República, o la Estatal. Y pues ante esas expectativas, el hecho mismo de que haya tanta promoción de esta idea de una comisión supuestamente plural y amplia, ya vuelve sospechoso el asunto, ¿no? La respuesta que le dio al gobierno del estado Julio Scherer cuando vino Proceso aquí a Jalapa fue, a ver, ahórrese palabras bonitas, ¿no? Sabemos que a nuestra compañera no la querían, sabemos que vivía en un clima hostil y no les creemos nosotros a ustedes, ¿no? Y creo que la visión de muchas de las organizaciones sociales, y lo han hecho expreso en sus comunicados, es también esa, es un profundo escepticismo. Entonces ahora creo que de una u otra forma el que pudiera haber por lo menos una disminución de la violencia hacia los periodistas y en general hacia la sociedad en México depende mucho de la presión internacional. Va a ser muy muy importante porque en México cada vez va a ser más el temor, va a ser más difícil que la gente salga a manifestarse, va a ser cada vez más la autocensura y entonces digamos mucho el peso de las organizaciones internacionales puede ser la que ayude por lo menos a aligerar esto. No sé qué pensarían Yadira, Norma, un poco sobre esto.
No sé si Yadira...
Bueno,
¿sí? Norma.
Habla Norma.
Sí, adelante.
Yo considero que, bueno, hasta ahorita hemos tenido una respuesta oficial, pero en el sentido de que se va a aclarar el crimen, en el sentido de que se dice que se va a proteger a periodistas, pero en la realidad no estamos viendo nada. Al contrario, estamos viendo que estamos ante todos estos hechos de violencia. Por tanto, como decía el compañero Javier, necesitamos más respaldo de las organizaciones internacionales para poder exigir esta justicia, exigir que se cesen estos asesinatos.
Sí, y no sé si tenemos a Yadira también en
sí, acá estoy.
Adelante, Yadira.
Bueno, tú preguntabas, es que se me cayó aquí el internet, pero tú preguntabas acerca de qué nos parecía o cómo veíamos la respuesta del Estado. Yo lo que te puedo decir es que lo que he visto es pura retórica hasta el momento, ya sabes, ¿no? Las frases hechas de llegaremos hasta las últimas consecuencias y todas esas cosas que el poder siempre expresa en momentos como este, ¿no? Y bueno, creo que ha sido muy también muy visible que se trata solo de retórica. Muchos compañeros, compañeras en los medios lo han retomado de esa forma. Y bueno, pues lo que pasa es que ha sido también visible porque a casi un año de la muerte del asesinato de Milo, de Yolanda, de su hijo Misael, pues no tenemos nada en claro, ¿no? Y también lo que ha molestado mucho y que ha causado gran estupor es que casi inmediatamente, en el caso tanto de Milo como de Yolanda, las autoridades empezaron a manejar la línea de investigación como la vinculación de los compañeros con el crimen organizado sin tener siquiera pruebas o sin exhibir esas pruebas que les hacen llegar a tremenda conclusión. Y en el caso de Regina, bueno, pues como ya se había comentado, también se empezó a especular acerca de un robo a una compañera que no tenía absolutamente nada de valor, ¿no? Nada ostentoso o de valor económico que pudiera ir a robarle a su casa, y también manejándose la historia de que probablemente se trataba de un novio, de algún asunto ahí que incriminara pasiones. Esas cosas no las aceptamos. Entonces, hasta que no veamos realmente un compromiso, porque hace falta asumir un compromiso real, verdadero, no solamente creando fiscalías y subprocuradurías días y retarías y todas esas cosas, ¿no? Sino un compromiso real para encontrar a quienes hayan cometido los asesinatos contra nuestros compañeros, caiga quien caiga, ¿no? Retomando su retórica, ahora sí, pero en serio, hasta que no lo veamos, pues la verdad es que se queda en retórica, ¿no? Es pura retórica hasta el momento.
Javier, Yadira, Norma, muchísimas gracias por todo lo que nos han estado comentando, que es muy importante tener en cuenta, en particular aquí también para la audiencia de Contrabanda aquí en Barcelona, pues es una situación que está ocurriendo en México que no se había dado de esta manera, y en particular esta violencia contra los periodistas. Sí, lo que queda de esta conexión, Javier, Yadira, Norma, si nos quieren comentar un poco más sobre esta situación que nos están comentando para ir cerrando. Adelante.
Bueno, un poco pensando pues mira, adelante, Yadira.
No, bueno, solamente comentar, ¿no? Que bueno, es una situación que nos deja de verdad en un estado de estupefacción total. Sin embargo, creo que también ha sido una coyuntura que ha permitido que el gremio se ponga a reflexionar internamente, ¿no?, acerca de muchas cosas, por ejemplo, de esta desunión, ¿no?, de esta falta de la creación de redes, por ejemplo, ¿no? Y también nos pone a pensar un poco en la necesidad de plantearnos pues la autoprotección, porque realmente, o sea, esperar en que alguien nos proteja, pues la verdad es que no queda. Entonces, creo que sí es un momento que nos pone así internamente a evaluar también nuestro trabajo y también a evaluar cómo lo estamos ejerciendo, en qué condiciones, para, yo espero que así sea, ¿no?, concientizarnos y también exigir que nuestro trabajo sea dignificado, ¿no?, porque hacemos una labor muy importante, pero pareciera que esa labor no se traduce en la manera en que nuestro trabajo es apreciado, no solamente por los dueños de los medios, sino también por la sociedad, ¿no?
Gracias, Yadira. Javier.
Bueno, un poco decía, como recordando el que Nómada Sin Tópico originalmente, pues es un programa en el que desde el nombre lleva a la vocación de hablar precisamente de esto que es la inmigración. Uno de los grupos que se ha pronunciado tras el asesinato de Regina Martínez es precisamente el movimiento migrante mesoamericano, y lo califica como una víctima más de la guerra en México, ¿no? Entonces, digamos, el gobierno de Felipe Calderón inicialmente en tono épico habló de que tenía una guerra contra la delincuencia, contra el crimen organizado y todo esto. Después, cuando comenzó a ver los saldos tan tan negativos y el desprestigio que le ha acarreado, ha escondido mucho la palabra guerra, pero la gente que defiende a los migrantes en toda esta zona que seguimos llamando Mesoamérica, en México, la parte sur, Centroamérica, saben que hay una guerra, saben que la gente que transita tratando de buscar seguir viviendo, pues tratando de buscar un empleo, una forma de vida, está siendo víctima de todo tipo de violencias atroces, y ellos precisamente lo refieren a eso. Dicen, al igual que otras organizaciones sociales, como hace rato comentábamos, las de la Huasteca, ese es el contexto en el que ubican la muerte de Regina. Dicen, Regina es una víctima más de esta guerra. ¿Quién la mató? No lo sabemos con exactitud, y es arriesgado señalar culpables, pero tampoco podemos dejar de mencionar que su voz, su compromiso con la verdad, su profesional tesón en informar, paradójicamente fueron las causas, entre comillas, de su cobarde asesinato, ¿no? Es un comunicado firmado por distinta gente que se aglutina alrededor de este movimiento migrante mesoamericano, y pues así ahora, digamos, estamos en una situación en la que parecemos todos extranjeros en nuestra propia tierra, extranjeros en el lugar en donde creíamos que teníamos un arraigo, una sociedad, unas instituciones que aparentemente estaban ahí para mantener el orden, para mantener la paz, para mantener la justicia, y estamos un poco todos como si fuéramos los palestinos del mundo, ¿no? O no sé, o los gitanos del mundo, y pues en esta situación en México, creo que en estos momentos nos toca Jalapa, ¿no? Que ya estaba viviendo otros estados, otras ciudades, en otros momentos Jalapa parecía que estaba un poquito al margen aparentemente de todo esto, y pues sí, solamente pues yo de mi parte les pediría que a toda la gente mexicana o solidarios que están en el extranjero, pues no dejen de ver esto, y si desde sus espacios pueden hacer algo, un pronunciamiento, una difusión, una palabra, es muy necesaria en estos momentos.
Sí, el 28 de abril de 2012, pues nos deja una lección a todos los periodistas de la entidad para retomar nuevos rumbos en el sentido de exigir también esa justicia laboral que de la cual padecemos. Por ejemplo, hay condiciones laborales en donde no se nos paga lo justo, no se nos dan prestaciones sociales. Sin embargo, esta muerte también de Regina nos debe servir para estar luchando por este gremio que también está haciendo una labor social dentro de todo este sistema que estamos viviendo. A la vez, este 28 de abril nos debe dejar clara una nueva organización entre nosotros como periodistas para ir saliendo adelante, no decaer, para seguir denunciando las corrupciones, seguir denunciando lo que está mal en este Veracruz.
Sí, sería todo, César.
Juana, estamos pues al habla, y pues ahora sí, con mucha ilusión les decimos, y con muchas ganas, nos escuchamos en 15 días, ¿no? Ese es nuestro deseo, que cada vez los siguientes 15 días podamos tener otra vez la voz aquí.
Eso sí es cierto, ¿eh?
Yadira, que pues muchísimas gracias, y claro que vamos a estar muy pendientes de todo lo que está ocurriendo. Un caso muy específico que queremos comentar es que nos parece relevante todo lo que están comentando, en particular para la audiencia de aquí de Contrabanda, y también que se retransmite este programa a través de la que huelga la Ciudad de México. Entonces, tomando en cuenta estas audiencias, bueno, pues que ahí queda esta información que ustedes nos están comentando, para llamar la atención, para que estemos muy atentos y sobre todo para que estemos muy informados. Y como mencionaba Yadira también, pues para autoprotegernos, porque finalmente si algo queda pues relevante en todo esto es que la actuación del Estado queda en duda, efectivamente. Si algo tenemos que resaltar de toda esta situación es que la actuación del Estado está en duda, y no solo en el caso de México, sino también aquí también hay muchas cosas que están poco a poco ocurriendo con la situación del periodismo, el periodismo alternativo también, reformas en códigos penales y muchas otras cosas más que también afectan poco a poco al periodismo alternativo, sobre todo crítico en este sentido. Y que bueno, les agradecemos bastante por esta emisión especial. Javier, Yadira, Norma, muchísimas gracias por todos estos análisis, reflexiones, comentarios, y hasta la siguiente, hasta la próxima en 15 días.
Gracias, hasta luego.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Sentido y razón, tiene corazón de tierra y alas de palomita, es como el agua bendita, santigua gloria si ves. Aquí se encajó mi canto, quiera violeta, guitarra trabajadora, con olor. cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una loca hasta el fondo de la tierra.
Aquí seguimos en Nómada Sin Tópico, Radio Contrabanda 91.4 FM. Acabamos de terminar una columna con los compañeros de Zapateando y ahora en continuación tenemos en el teléfono a un compañero de tierras cercanas, compañero Amazic, que reside aquí en Cataluña con nosotros y nos va a presentar una nueva formación musical. Y algunos temas que vamos a escuchar, porque dentro de poco, en el próximo programa, tendremos el gusto de estar con ellos aquí. Hola Radu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Gaby, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo va por ahí?
Bien, bien, aquí dándole.
Te hemos enganchado en el trabajo, un momentito de merienda, supongo.
Pues sí, estamos aquí haciendo alguna memoria, haciendo algún trabajillo.
Ole. Bueno, hoy tenemos aquí en el estudio algunas canciones de el nuevo grupo de música que habéis formado. Háblanos un poco, ¿cómo nace este grupo? ¿Cómo os llamáis?
Bueno, pues el nacimiento y el nombre van un poco juntos. El nombre es Ixtan, que quiere decir semillas.
Ajá.
Es un poco labrando semillas con la música, con letras y con armonías. Con un poco tratan de la actualidad de las personas y un poco refleja nuestras condiciones como personas procedentes de otros sitios y ahora residiendo aquí con mucho tiempo y conociendo a gente, entonces es esta fusión entre nosotros que venimos de más allá y con gente que ya es de aquí de toda la vida. Entonces, haciendo una música, damos, recibimos y hacemos esta formación un poco para reflejar los barrios de migrantes, en este caso Amazic, y un poco la Cataluña nueva, la Cataluña de ahora, y es esta música que tiene raíces de aquí y también de otros sitios.
Bien, Ixtan, un grupo de música mestiza entre Amazic y catalán.
Para que los escuchas que no conozcan al pueblo Amasik, decir que el pueblo Amasik es un pueblo en sus orígenes nómada del norte de África, más antiguos que la cultura árabe, que ya vivían y residían en el norte de África, un pueblo que tiene su propia lengua, su propia cultura, un pueblo que yo muchas veces comparo con el pueblo catalán, pero en los peores tiempos del franquismo, puesto que, por ejemplo, los amasik hay muchísimos en Marruecos, y es un país Marruecos que impone la cultura árabe y no facilita en nada el desarrollo de la cultura de los amasik. Esto es cierto, ¿verdad, Radu?
Pues sí, no solamente en Marruecos, pero en Argelia, en Túnez, en Libia, en Mali, en Niger, en todos estos países, en Egipto, donde la existencia amazigh puede ser mayoritaria o minoría o minorizada, que no hay un espacio a nivel ni político ni económico de esta cultura, que ha sido siempre, y sobre todo desde la salida de la colonización francesa, española o italiana, el establecimiento de estos gobiernos no ha dejado ningún espacio a esta cultura o a este pueblo para poder existir en nivel institucional y económico, porque de a nivel de vida han existido, existen y existirán para siempre.
Uh-huh. Sabemos que desde 1815 Europa se repartió África, y la repartió según sus intereses y como si fuera un pastel. Corta por aquí, de este meridiano a este paralelo, y tenemos los países africanos que están partidos como un pastel, pero que no han respetado los verdaderos estados que había en esos países, con sus culturas, sus etnias, sus grupos de humanos que tenían sus lenguas y sus tradiciones. Y esto todavía hoy en día lo estamos sufriendo, puesto que está este fenómeno que empezó con la aculturación, de negar la cultura propia de esos países, imponer la lengua europea, imponer el gobierno europeo, imponer la cultura europea. Y hoy, siglo XXI, todavía estamos con estas. El pueblo Masik, un pueblo luchador, un pueblo vivo, aunque se lo niega. Y bueno, hoy tenemos a Radu, y próximamente tendremos a los compañeros de este grupo de música. También nos hablarán en el próximo programa un poco de la actualidad amasik, de cómo está el panorama en África, cómo está el desarrollo de la cultura amasik, y cómo nos pondrán un poquito al día. También los tendremos en presencia, nos tocarán música en directo, pero hoy tenemos un par de canciones que vamos a compartir. Radu, la primera que vamos a poner, ¿cómo se titula?
Una masiga.
Yo soy una masiga.
Pues se trata que soy una masiga, que divertido, que le gusta divertirse, vengo aquí a cantar unas canciones para que se divierta todo el mundo que ha venido hoy, y también sé que las mujeres que hagan un yuyo, porque he visto a un cazador que ha soltado las palomas que van allá al prado a comer flores, algunos alrededor a la montaña. Un poco hablar de la diversión de la magia que acaba de venir para cantar unas canciones, también es ahí un diseño, o también es la realidad, que un cazador se use las palomas porque es liberar las.
Uh-huh. Toda una metáfora de la alegría y la felicidad.
Sí, interesante.
Es la canción que pone mezcla, ¿verdad?
Sí.
Vale. Pues vamos a escuchar este tema, lleno de alegría, lleno de buenas vibraciones. Y bueno, Radu, gracias por presentarnos este tema.
Bueno, a vosotros por darnos la oportunidad.
Siempre estaremos ahí, compañero. Para la próxima emisión de Nómada Sin Tópico, dentro de 15 días, 2 semanas exactamente, os tendremos por aquí, ¿sí?
Vale.
Y compartiremos más cosas con vosotros.
Vale.
Y bueno, ya conoceremos mejor al grupo, y bueno, ya nos diréis que dónde podemos ir a escucharos. ¿Actualmente tenéis algún en MySpace o algo así?
No, pues está, como estamos en construcción, estamos ahora intentando grabar todos los temas que tenemos, uh-huh, para poder de aquí al verano o de aquí a preparar,
okay,
un álbum. Okay. En camino, de aquí a julio tenemos algunos conciertos aquí en Sabadell y hay uno más, bueno, de los más importantes que tenemos en Marruecos, un festival de Marruecos, festival Amazil. Entonces, aparte de ahí, bueno, seguramente haremos un álbum.
Olé. Bien, pues vamos con el tema del grupo Iftan, que significa semilla. El tema titulado, ¿cómo se titula? ¿Has dicho?
Nick Yanomazik.
Nick Yanomazik. Pues ahí vamos, adelante. Gracias, Radu, un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Salud. Bien, bien, bien. ¿Habéis escuchado este tema de Iftan, este grupo de música amazic, una mezcla amazic catalana, nueva formación en Sabadell? Y bueno, ya sabéis, dentro del próximo programa, dentro de 2 semanas, los tendremos aquí en directo. Estamos en la recta final del programa. Tenemos más cositas que informaros. Bueno, por ejemplo, las movilizaciones que se vienen dentro de poco. Movilizaciones del 12 de mayo y del 15 de mayo. ¿Recordáis? Hace un año, 15 de mayo, todo el mundo salió a la calle y empezó la semilla. la semilla que ha ido engendrándose y que hoy en día es una organización, una red ya en todo el estado y con contactos internacionales, el 15M. Pues, ¿qué pasa el 12 de mayo, Muna?
El 12 de mayo tenemos una movilización, es el día de movilización global, este 12 de mayo, que la convocatoria tal cual es así, sal a la calle, surta al carrer. Y bueno, queríamos hablar también de las cinco razones que están postuladas para salir. No sé si quiere decirle a alguno otro de mis compañeros. Elena.
Sí, sí.
Ay, a ver,
ahora. Las cinco razones, aunque podríamos encontrar miles de razones, las cinco razones básicas son que no se ofrezca ni un euro más para rescatar a la banca, que la educación y la sanidad públicas sigan siendo públicas, sigan pudiendo ser públicas y de calidad, no a la precariedad laboral, al esclavismo al que nos quieren someter, ni a la reforma laboral. Para una vivienda, para que todos tengamos derecho a una vivienda digna y garantizada, y por la renta básica universal, que de una vez se reconozca el derecho de todo ciudadano que tiene, simplemente por haber nacido en el planeta, de tener su renta mínima básica.
Y te dirán, ¿pero qué dices, insensata? ¿Cómo que renta básica? Si no hay dinero, nos tenemos que apretar el cinturón.
Bueno, hay dinero para armas.
Claro, pero eso es más importante.
Hay dinero para publicidad.
Las armas, los chalés, los paraísos fiscales, eso es muy importante. ¿Cómo vamos a vivir sin eso?
Pues ahí está, el 12 de marzo a partir de las 18 horas
mayo.
En Plaza Cataluña.
12 de mayo.
12 de mayo, me estoy equivocando, sí. ¿Verdad? Ya pasó el marzo.
El 12 de mayo.
Vamos 12 de mayo, ahí está, el aniversario del 15M, 12 de mayo, y después el 15 de mayo también, pues manifestaciones para salir, indignarse sobre toda la situación que está ocurriendo, y con esto nos estamos despidiendo ya en los últimos 4 minutos. Muna.
Yo quiero mencionar, porque Gabo ha dicho, todo el Estado español está movilizado, pero lo que ocurre afuera no son contactos, es la movilización global. Y quiero decir ahora mismo cuáles son las ciudades que ya están confirmadas para salir a la calle este 12 de mayo. Y las vamos a mencionar rápidamente. Aquí en el Estado español, Soria, Menorca, Málaga, Ibiza, Vigo, Barcelona, Madrid, Tarragona, Santander, Valladolid, Zaragoza y Badalona. En Eslovaquia, Bratislava. En Serbia, Belgrado. En Canadá, Calgary, Toronto y Quebec. Y bueno, aquí si me equivoco en las pronunciaciones, me disculpan. En Kazajstán, Oral. En Finlandia, Kompasi. En Inglaterra, Londres y Manchester. En Albania, Tirana. En Austria, Klagenfurt. En Francia, Toulouse, París, Montpellier, Marsella, Clermont-Ferrand. En Australia, Sydney. En Portugal, Lisboa. En Estados Unidos, Nueva York. En Suiza, Zurich. En Grecia, Patras. En los Países Bajos, Ámsterdam y Enschede, no sé cómo se pronuncia, lo siento. En Brasil, Sao Paulo. En Alemania, Berlín, Düsseldorf y Freiburg. En Rumanía, Bucarest. En Rusia, Moscú. En Bélgica, Bruselas. En Argentina, Tucumán y La Plata. Y en Hungría, Budapest y Győr. No. Y bueno, todos a la calle este 12 de mayo. Y el día de acción es el 15 de mayo. Para los que estamos aquí en Barcelona, las páginas son 12m15m.acampadadebarcelona.org y barcelona.democraciareal.es/12m15m.
Nos despedimos para toda la gente que nos está escuchando los últimos 2 minutos y ya saben ustedes, cada 15 días en Nómada Sin Tópico.
Su programa favorito.
Exactamente.
Ya sabéis, el día 12 todo el mundo a la calle y el día 15 actúa. Hay un montón de acciones para no violentas para cambiar este mundo. El rumbo del mundo puede convertirse en un mundo más humano. Depende de nosotros. O no hacemos nada y que dejamos en manos de los capitalistas nuestro futuro, que sea todo privado y que nos muramos sin sanidad ni educación. O salimos a la calle y denunciamos y cambiamos el rumbo de esta barbaridad hacia un mundo más humano. Vamos a terminando ya, os vamos a dejar con un audio de una película muy hermosa que se hizo hace casi ya 100 años, El Gran Dictador, y son las palabras del final de la película cuando Chaplin apela a todo el público y dice lo siguiente.
Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños. Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores, y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo, y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Soldados, no os rindáis a esos hombres que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, qué pensar y qué sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos, hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. ¡Soldados! ¡No luchéis por la esclavitud, sino por la libertad! En el capítulo 17 de San Lucas se lee, el reino de Dios está dentro del hombre, no de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de todos los hombres, en vosotros. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder. El poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron. No han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón. Un mundo donde la ciencia, donde el progreso, nos conduzca a todos a la felicidad. Soldados, en nombre de la democracia, debemos unirnos todos. ¡Ah!